Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. La semana pasada hablábamos de ese tránsito hacia la otra vida, de ese momento de la muerte y cómo se nos prepara para ello. Hoy vamos a hablar del siguiente peldaño. Hoy nos vamos de cementerios. Sí, porque son lugares donde se puede aprender muchísimo de arte, de simbología, de historia. Son lugares para muchos inquietantes, para muchos otros lugares de tranquilidad, lugares de paz. Y esto nos lo va a contar nuestra invitada, Marta San Mamed, artista, escritora, también consultora de turismo emocional. Ha trabajado en el mundo del marketing y ahora nos viene a presentar su libro De tumba en tumba. Marta San Mamed es nuestra invitada hoy en Madrid Misterioso para hacer un viaje apasionante y enigmático entre tumbas, entre memoriales y entre curiosidades que tienen que ver con el mundo funerario. Amigos, yo soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Marta San Mamed, ¿qué tal? Bienvenida a Madrid Misterioso.
A mi Madrid querido, por favor, que yo soy gata. Muy contenta de estar en el misterio y en Madrid. Así que mira.
Qué maravilla.
Dos cosas hechas.
Total descubrimiento y ha sido pues muy bonito poder entrevistarte con este libro recién publicado, Ruta misteriosa por los cementerios de España, de tumba en tumba, con Almuzara, que también nosotros tenemos mucha vinculación con esta editorial y también la queremos mucho. Marta, cuéntanos cómo ha ido evolucionando, así a vuela pluma, claro. Además, tú eres escritora y sabes cómo hay que contarlo. El mundo del cementerio, porque si nos vamos siglos atrás, sobre todo en la época ya cristiana, digamos, pues en los cementerios estaban junto a las parroquias, cosa que se puede ver todavía en muchos sitios de España, uh-huh. Por ejemplo, muy frecuentemente en Galicia, esa parroquia con su cementerio. Y eso también fue Madrid, aunque mucha gente lo desconoce. Y en iglesias muy ilustres de Madrid hubo al lado su cementerio, cosa que ahora pues encontramos otro tipo de edificaciones. Pues por ejemplo, en la iglesia de San Sebastián, en Atocha, encontramos una floristería en la parte de atrás. Eso fue su cementerio. Pero hubo un momento en el que la cosa estaba muy mal, digamos. Había overbooking y hubo que construir los grandes cementerios. Cuéntanos un poquito esa evolución.
Qué bueno, eso del cementerio de que ahora es la floristería lo sabe muy poquita gente, te conoces muy bien Madrid. Pues, a ver, la clave es que durante un periodo de la historia se nos olvidó que los romanos eran gente muy inteligente y que ya llevaban a sus muertitos fuera de las ciudades. Entonces, claro, nosotros, con la llegada del catolicismo, del cristianismo, eso lo dejamos. Soy el catolicismo, porque los cristianos sí que se iban a las catacumbas y todo esto, pues dejamos de hacerlo y entonces empezamos a enterrar en el interior, primeramente en el interior de las iglesias y luego, como tú bien has dicho, en cementerios pequeñitos adyacentes. Claro, ¿qué pasa? Pues que la población va creciendo y tenemos las epidemias, que son las que cambian el tapiz de nuestra historia completamente. ¿Qué ocurre? Que llegan muchas viruelas, muchas, pues todo tipo de si es que no podíamos con ello. Y entonces, claro, la gente muere de manera repentina en muy breve espacio de tiempo. Claro, esa gente hay que enterrarla, donde se le lleva a las iglesias, como siempre. Pero ¿qué pasa? Que se empiezan a amontonar los cadáveres. Ya hay un como ya hay un run run de aquí está muriendo gente demasiado rápido. Ellos tenían tampoco, no tenían los medios que tenemos ahora, entonces tampoco sabían por qué la gente moría tanto, no sabían lo que era, cómo funcionaba el contagio, por qué vías y por aerosoles, por no sé cuánto, no tenían ni idea. Pero claro, el olor era terrible. ¿Qué pasaba? Pues que ante una epidemia la gente todavía tenía más miedo. ¿Y dónde se refugiaba? Pues en la iglesia. O sea, que era un círculo vicioso. Ya el rey Carlos III empieza a darse cuenta en sus viajes, y porque era un rey listísimo, que eso no puede ser. Y escribe la primera cédula que el 3 de abril de 1798. Claro, ahí ya se dice, mira, no podemos seguir así. Vamos a hacer una serie de normas en las que yo te aseguro que esta persona va a ir al cielo, porque claro, esa era otra, nos metíamos a las iglesias porque teníamos asegurado el paso al otro lado cristiano. Las familias más pudientes, muy cerquita del altar, llegaban antes al cielo, era como coger un ave. Las familias menos pudientes, un poquito para atrás, pues ya cogían un tren de cercanías para llegar al cielo. Era la cosa era así. ¿Cómo convencer a toda una población de que donde dije digo Diego? Entonces era muy muy difícil. ¿Lo consiguió? No. La cédula estuvo ahí durante un tiempo. Él crea incluso el primer cementerio en el real sitio de San Ildefonso, sí. Y poco para demostrar que bueno, que era mucho más inteligente tener sitios aireados, ventilados, lejitos, tal. Pero tardó mucho. Su propio hijo, Carlos IV, vuelve otra vez. Y además, a partir de ahí se hicieron un montón de cédulas y de edictos en los que, de alguna manera... Pero yo creo que al final fue la vida la que obligó a tomar esas decisiones. O sea, realmente esa política higienista que había se fue extendiendo por toda Europa. Francia también había empezado a construir este tipo, el Perlachés, y Londres, sí, el Highgate. Y entonces, claro, acabó llegando a España, pero tuvo que pasar tiempo. Y además el mayor roce y las mayores peleas eran precisamente con la iglesia. Tú fíjate que para la iglesia era un negocio el enterramiento, y de repente se lo quitan. Y además le dicen que claro, hasta que no empezaron a cobrar por cada enterramiento de la misma manera que cobraban antes, fue muy duro, ¿eh? Y eso, o sea, tenían que ir diciendo, no, yo te voy a consagrar este suelo, y es como si estuvieras dentro de la iglesia. La gente tenía miedo. Decía, bueno, yo meto aquí a mi familiar y yo no sé si... O sea, que fue de siglos, fue lento el proceso hasta que ya llegamos, y no te digo nada de los cementerios que conocemos ahora. Fíjate, se ha llovido, no tiene nada que ver con aquello.
Leo noticias muy interesantes que dice: la mayoría de habitantes de Chamberí no lo sabe, pero cuando pasea por sus calles está pisando suelo de lo que una vez fue el mayor camposanto de Madrid. Barrios como Arapiles y Vallehermoso, dos barrios construidos sobre huesos. Es que Madrid ha tenido mucho. Y lo que pasa con Madrid es que todo terreno aprovechable se aprovecha, y no precisamente para cementerio. Ahora tenemos la necrópolis de la Almudena, cómo no, y otras, pero que la ciudad ha ido creciendo, y ese crecimiento tan salvaje que tiene hoy en día, en parte, es a costa de cementerios que estuvieron y que ya no están. El Retiro tuvo su cementerio, ese cementerio norte que le llaman algunos el Campo de Calaveras. En fin, que Madrid ha cambiado mucho, sí.
Madrid ha cambiado mucho. Lo que pasa que cementerios, a ver, esto pasa en todas las ciudades, ¿eh?
Claro.
Tú piensa, claro, o sea, no solamente Madrid, lo que pasa que Madrid es como la bestia. Entonces, claro, ahí es cierto que empiezan a hacerse las primeras cosas. El cementerio San Isidro, claro, luego llegan las sacramentales, que ese es otro truco que tiene, claro, ese es otro truco que tiene la iglesia para un poco saltarse estas normas y crear sus propias cementerios sacramentales para sus parroquianos, para sus cofrades. Que luego, como tú bien dices, luego se van levantando, se van algunas veces. Es verdad que se hacían grandes exhumaciones, la mayoría de las veces se hacía un poco hay un poquito a la tremenda.
Con poca exhaustividad, ¿no?
Sí. Y además había muchas críticas de los grandes literatos que decían, por favor, hombre, estos mausoleos, estas pequeñas mini capillitas que hay aquí, neogóticas o neoegipcias, esto no se puede. Bueno, lo tiraban. Bueno, la vida es esto. Hay que asumirlo y ya está. Y eran otras condiciones. O sea, tampoco se podía. Había mucha necesidad de muchas cosas como para estar pendiente de unos cuerpos que nadie reclamaba. Es que esto es así, entonces también hay que entenderlo. Pero claro, Madrid, sí, Madrid está edificado sobre aguas y sobre huesos. Es verdad.
Eso es muy interesante. Mira, hay que cambiar el refrán. Claro, tenemos un montón. Y has citado la mayoría de los más importantes, los has citado. ¿Cuál es tu favorito, si es que tienes alguno? Porque aquí a lo mejor hacerte elegir es complicado. En Madrid, ¿qué campo santo destacarías por sus esculturas, por quién está enterrado, en fin, por el motivo que tú consideres?
Bueno, mira, yo creo que por un motivo personal, puesto que fue el primero que me permitió hacer visitas guiadas, que en Madrid no se hacía absolutamente nada y era muy difícil hacerlo. Y a mí me cabreaba mucho que en Barcelona yo ya había ido a un montón de visitas en Montjuïc, en Poblenou, con velas, con música, con todo, y aquí en Madrid ni modo. Entonces, claro, el que me recibió, el que me acogió y me permitió hacer recorridos preciosísimos fue el de San Isidro. Fue muy valiente, lo digo en el libro. A mí creo que tuvo una gran valentía, y sobre todo con las visitas nocturnas. Eso fue, me parece a mí, que ahí arriesgaron y no se equivocaron, porque lo siguen haciendo después de muchísimos años. Como literatura, el de San Justo, o sea, esa zona de ilustres que tiene San Justo, a mí me sigue pareciendo una maravilla. Y San Justo lo que tiene es una entrada que no es de las más bonitas, ¿no? Pero es muy bonito. Luego las otras dos pequeñas, Santa María y San Lorenzo, me encantan, las sacramentales. Y cómo no, hay que irse a la Almudena, a esa iglesia modernista de que tenemos en el cementerio de Almudena.
Francisco García Nava.
Exacto. Y Arbós. Y lo que tienen ahí, los propíleos, que esos propíleos también, esa entrada tan majestuosa, la encuentras en pocos sitios. Claro, la Almudena, sí, efectivamente, es que la Almudena te metes
parece
y no sales.
Parece obvio, pero es que la Almudena es genial. Pues es que tiene una línea de autobús que la cruza, o sea, fíjate si es daño el cementerio.
Sí, señor.
Y luego el civil, que está también pegado.
Claro,
digamos,
el civil y el hebreo, ¿eh? Y el hebreo, es muy chiquitín y poca gente sabe que en Madrid tenemos un cementerio hebreo que se quedó pequeño, lógico, y ahora ya no sobre todo se van a Hoyo de Manzanares. Pero Madrid es que es muy grande, o sea, es que es muy bestia. Eso de que hay más muertos que habitantes es totalmente cierto, son 5 millones de... Bueno, que ahora son más, ¿eh? Ahora me parece que ya hemos llegado a los 6 con todo esto de último, de la pandemia y todo eso, ya somos más.
Total. Sí. Bueno, pues tenemos este repasito pequeño por los cementerios madrileños. Y si yo te digo un nombre, Mariano Benlliure, ¿qué me dices tú?
El más. Poca gente sabe. A mí me llama la atención porque tú te vas al Museo del Prado y tal y la gente se queda como flipando con una obra de Benlliure. Y poca gente sabe que es que Benlliure es nuestro, para mí, uno, eso ya es muy personal, lo reconozco, uno de nuestros adalides de la escultura funeraria. Entonces,
totalmente.
Me quedo con lo que tiene en el Roncal, o sea, con eso que hay en el Roncal, que no sé cómo definirlo, porque es mágico, ese panteón que le hace a su querido y gran amigo Julián Gallarre, el tenor.
Sí.
Yo creo que es una de las... Es, en unos dos momentos de tumba en tumba que he dado yo durante tantísimos años, y yo lo recuerdo como uno de los grandes momentos de emoción, de verdadera emoción, de saltarse las lágrimas, ¿eh? De estar ahí. Además, recuerdo perfectamente que era... estábamos entrando en primavera cuando llegué, es una carreterita pequeña, el cementerio es enanito, o sea, tú fíjate, el Roncal es un pueblín de unos 200 habitantes, y yo recuerdo que según me iba acercando decía, no puede ser, o sea, es que no puede ser. No me imaginaba que fuera con esas dimensiones y que trascendiera tanto y que tocara tanto el alma. Entonces, claro, Benlliure, sí, por supuesto, en San Isidro también tiene obra. Bueno, ¿dónde no? Habría que pensar dónde no tiene obra Benlliure, ¿eh?
Sí, están muy repartidas.
Y fuera de España también, ¿eh?
Sí.
En algún...
Me llama mucho la atención la que comentabas de Gallarre.
Sí.
También, primero, porque es espectacular, y segundo, porque lo conectas también con otra cosa un poquito macabra, que podríamos llamar algo así como la laringe incorrupta.
Ay, por favor, es que estas historias nuestras es que me vuelven loca. Yo es que, claro, en cuanto que hay una de estas, la agarro porque
claro,
me encanta.
Eso está en el libro porque es una pasada.
Sí. Y, claro, me encanta es que, claro, la idea es maravillosa. Es como todo un poquito infantil y muy naif, ¿no? A ver, Gallarre cantaba maravillosamente.
Sí.
Era una cosa totalmente demostrada. Fallece muy joven, entonces, claro, cuando los cantantes fallecen a una edad en la que todavía pueden estar triunfando, pues todavía se convierten más en mitos, ¿no? Pero claro, era tan extraña esa voz y tan inigualable que, claro, lo normal es que quisieran investigar. Entonces, dos médicos amigos le quitaron la laringe, efectivamente, para saber qué tenía, porque había alguno que decía que incluso era una laringe femenina, porque él podía hacer unos juegos con la voz, que era muy complicado. Y sí, la estuvieron examinando, y cuando estuve allí, la guía de la casa de natal de Gallarre, esa chica maravillosa, divertidísima, me contaba, ¿no? Y nos enseñaba incluso el maletín médico, los resultados a los que llegaron los doctores. Entonces, claro, luego pensaron, ¿y ahora qué hacemos con la laringe? Ya la hemos estudiado, pero claro, el cadáver ya está, ¿qué hacemos? No podemos. Entonces se la llevaron al Teatro Real, o sea, también fue un poquito botando por ahí una laringe viajera, pero hubo una especie de incendio, historia, y dijeron, mira, no, llevaros la laringe, y la dejaron en su casa natal. Entonces, ahí hay una fotografía, está ahí en metacrilato, la laringe perfectamente conservada, y te llama la atención, claro, todas estas partes que les faltan a los muertos, a mí siempre me atraen.
Sí, sí. Es España extraña, ¿no? Totalmente. Sí. Y fíjate, qué curioso que comentabas esto, y me venía a la mente el tema de los muertos que no acaban de descansar, porque son movidos muchas veces de sepulcro, de cementerio o de lugar. En Madrid tenemos a San Isidro, que viajó mucho, pero por la propia ciudad, digamos, de la iglesia de San Andrés.
Es verdad.
A luego después, la antigua catedral de Madrid, sí. La colegiata, el propio cementerio de San Andrés ya ha desaparecido. Bueno, estuvo viajando muchísimo. En fin, hablábamos de artistas.
Mira, Goya,
y de cante.
Porque Goya anda que no, bueno, ¿eh? Sí, Goya sí. En el otro libro yo calculé 5 tumbas, ¿eh?
Fíjate.
El pobre Goya sí dio más tumbos.
Luego, si me da tiempo, te pregunto por Colón también.
Vale, venga.
Que Colón también tiene tela, Cristóbal.
También
Colón.
Tiene tela, sí.
Bueno, pues como te decía, que hablábamos de música, del cante, y tienes un capítulo dedicado al flamenco, porque además en el mundo del flamenco, en el mundo del toreo, en el mundo así más tradicional, digamos, hay una sensación pues de mucha devoción, sí. De mucho sentimiento, de mucha superstición,
sí.
Y por tanto las tumbas casi siempre son llamativas. Tenemos mucha escultura que representa al difunto, y claro, en Madrid, cómo no, lugar de peregrinación, lugar que nunca le faltan flores, y una flor muy especial que ahora nos contarás, que es la tumba de Lola, del Pescailla y de Antonio Flores, cuya muerte, pues a todas luces temprana, pues nos dejó conmocionados. Así que cuéntanos un poquito sobre este lugar, en la Almudena, sobre el cual también hay leyendas, ¿no? Hay mausoleos con leyendas.
Sí. En la Almudena uno no sale sin haber... sin haber pasado por y haber presentado tus respetos a la más grande. Yo es que soy muy folclórica y me encanta. Sí, sí. Mi Lola es mi Lola. Es como intocable. Me encanta.
Sí, sí.
Me gusta.
Tiene un aura. La propia tumba tiene un aura también.
Tiene un aura. Sí, sí. La notas, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
A mí me pasa mucho. Y sobre todo recitando. A mí me gusta mucho Lola cuando recitaba. Uh-huh. Cantando y bailando era lo más. Pero recitando es como... ¡Ay,
sí,
qué
sí.
cosa
tenía,
más grande!
Tenía poderío.
Tenía poderío, sí. Bueno, pues Lola tiene una escultura de ella con su bata de cola tan guapísima, con una cara muy bonita, una escultura de Santiago de Santiago, y a su lado, ella jamás imaginó esto, la verdad es que
no.
Es terrible. Esta historia es una de las nuestras que más dolor nos siguen provocando, que yo creo que no se curará nunca, y es que Antonio está a su lado con su guitarra y con su clásico pantalón ese que llevaba de tiras así como de indio ese, porque
sí.
Antonio tenía esa cara de indio, de
total.
Americano tan espectacular con esa melena. Pues claro, Antonio fallece 13 días después de su madre, 14 días, porque no puede resistir simplemente el dolor de perderla, ya está, o sea, no hay más historia. Y es un golpetazo inmenso para, no solamente para esta familia, sino para el mundo del arte. O sea, es que el otro día estábamos grabando allí precisamente en La Almudena y es que lo comentábamos, madre mía, ¿qué habría sido si Antonio siguiera aquí? O sea, uno de nuestros grandes compositores, un artistazo.
Totalmente.
Y nada, luego tiene a su lado una pequeña iglesia, tipo panteón, o sea, un panteón donde están los tres, el padre, el pescadilla, fíjate qué familia, es que ojo, el padre, claro. El pescadilla, un raro, otro grande, el Lola y su hijo. Y claro, no le puede, te referías a la flor, a Lola no le puede faltar un clavel. Pero es que no le ha faltado
nunca.
Siempre lo tiene. De verdad que esta es una increíble. Cosa que... Mira, yo a veces que he ido corriendo por lo que fuera, tampoco te puedes detener porque tienes que subir a la parte de detrás de la iglesia donde está ella y a veces, pues hombre, se te hace complicado o anochece o lo que sea. Pocas veces he salido yo de ahí sin pasar a verla, pero ya porque es raro. Es que ves hasta velas recién encendidas. O sea, está constantemente visitada.
Es entonces, como claro, la de Jim Morrison en Perla Chase.
Pues es que es eso. Es que es lo mismo. O sea, a mí, claro, ¿cómo no me van a preguntar? Yo entiendo que la gente me haga esa pregunta. Y yo de momento no he encontrado una tumba tan querida. Las hay,
se nota cuando una tumba es querida, ¿no? Porque siempre tiene ofrendas, siempre tiene detallitos, velas, flores frescas, porque claro, cuando la flor es de plástico, pues aguanta. Que siempre, desde aquí tenemos una corriente de no flores de plástico en la medida de lo posible.
Incluso yo las quito, fíjate, o sea, en ese soy talibana. Sí.
Ah, eras tú esa.
Soy yo, las quito. No entiendo que es como un beso falso. Pues no lo des.
Uy, muy bien definido eso.
Claro.
Oye, y como decían, que hay leyendas sobre el mausoleo, que si tenía aire acondicionado,
bueno,
de
sí,
los flores.
Se dijo durante
que
mucho
si
tiempo y
eran
yo creo
antibalas.
Que... Sí. Sí, fíjate, a ver, lo de los antibalas, yo no lo he podido comprobar, a mí me da la sensación de que son cristales normales y corrientes. Ahora me dicen que son antibalas y digo, pues vale, pues eran. Sí, se hablaba de esto. Bueno, también es verdad que es que hay algunos panteones que sí que tienen estas cosas. La gran mayoría fuera de España... pero los hay, ¿eh? O sea, a ver, los hay.
Tienen comodidades. Cuentas en el libro que algunos tienen minibar.
Sí, eso existe. Y hay verdaderas casas, o sea, hay chalés donde está la primera planta la persona y luego hay baño y hay una pequeña cocina y hay un... Sí. Bastante sorprendente, pero bueno, son conceptos diferentes de entender la muerte. Y ya está, y a ellos les valdrá. Y yo conozco ciertos lugares, sí, aquí en España, pues muy peculiares, pero bueno, eso todo de momento no saldrá en el libro y, oye, pertenece a cada uno, no lo contaré nunca. Pero sí, hay cositas de estas muy, muy curiosas, sí.
Vamos a Sevilla, porque en Sevilla está Becker, pero tú en el libro hablas, y además Becker tiene mucha relación también con Madrid, y en el libro hablas de un eterno peregrinar. ¿Qué nos puedes contar también sobre este escritor tan magnético y tan mágico?
A mí lo que pasa es que yo creo que en el libro se me ve el plumero mucho, la gente, ¿verdad? Porque Becker se me ve el plumero, sí, muy fan. Pues claro, Becker con su inseparable hermano Valeriano, murió Valeriano era el pintor. Sí. Y era el que le echaba un capote siempre. Y se entendían muy bien porque a Becker la vida no le trató bien. No tuvo buena suerte, ni para ganar dinero, que siempre estaba más pobre que una rata, ni con su familia, ni fue muy difícil. Entonces Becker se refugiaba en el monasterio de Veruela, que es una zona que a mí me vuelve loca, porque está a los pies del Moncayo. Y también cuento de cómo él está en Trasmoz, en ese pueblo excomulgado. Es que mola mucho, claro. Él, fíjate, ¿cómo nos iba a inspirar? ¿Cómo no te iba a escribir desde allí, claro. Becker? Si es que son cosas... Entonces, claro, totalmente. Becker muere Valeriano... Y a Becker le pega un golpetazo tan grande que no lo supera. O sea, no es que... A ver, él no se cuida, deja de cuidarse. Siempre tuvo una salud muy delicada. Unos decían que era ¿cómo se llama esta enfermedad? ay, que te contagiabas cuando tenías relaciones sexuales sin protección.
Sífilis,
gracias. Exacto. Uh-huh. Bueno, todavía no se sabe de qué murió. Pudo ser perfectamente por una tuberculosis, porque es que
era muy hombre de su época, romántico, etc.
Claro, era un hombre de su época. Entonces, claro, él, se le ocurrió subirse a un carruaje de los de Madrid en una fría noche de las de Madrid. Sí. Y claro, pues se puso malísimo y se murió y no hubo forma de curarle. Pero también es verdad que como no estaba Valeriano, yo creo que no se sabía cuidar bien él. Y le entierran uh-huh. primeramente, creo que fue la Sacramental de Santa María, si no me equivoco. Si no fue en Santa María, fue San Lorenzo, en una de las dos.
En
San Lorenzo, gracias, que también recomiendo una visita porque es muy bonita.
Lo tengo delante, no sé tanto del tema.
Bueno, claro, a veces confundo cementerios, es normal.
Yo te hago de apuntador.
Oye,
pero vamos,
gracias,
que no tenía ni idea. De hecho, pensé que había ido directo a Sevilla.
No. Él pidió ser enterrado a la orilla del Guadalquivir con una cruz y una cosa muy sencilla, y no lo cumplieron para nada, porque tú ya sabes que cuando nos morimos no nos hacen ni caso, y entonces no lo cumplieron y se lo llevaron al Panteón de Hombres Ilustres, donde hoy sigue estando. Está en la Facultad de Bellas Artes y me parece que solo puedes entrar ciertos días, tampoco es tan fácil, y bueno, y ahí a Bécquer le siguen llevando poemas, peticiones, cartas de amor. Es precioso, está todo lleno de papelitos. Y, claro, nosotros somos muy dados en España a dejar muchos papelitos, ¿eh? Sí. En muchas tumbas. A Larra también le dejan muchos papelitos, ¿eh?
Ostras, la de Larra también es otra historia, sí.
Pues
sí.
También.
La de Larra
está
es
en
otra.
San Justo.
Uh-huh. Qué pasada. Sí. La de cosas que tenemos en Madrid, pero bueno, pues hemos dado el salto a Sevilla y ya que estamos por Sevilla. Anda que no hay cosas que ver en Sevilla, pero bueno. Y a nivel de cementerios y de criptas y de panteones, pues ese
que
tú mencionabas, el de Sevillanos Ilustres. Bueno,
sí.
He escogido un trocito, porque luego hay muchas cosas que tú comentas en el libro, pero he escogido un fragmento en el que nos hablas de un milagro, el del Cristo de las Mieles, que también tiene una relación con esta ciudad andaluza.
Sí, es una... Casi todos los cementerios en el cruce, o sea, son de cruz latina casi todos, algunos de cruz, pero bueno, en el cruce central, donde se unen los dos palos de la cruz, esa parte central siempre se distingue de alguna forma. Generalmente te sueles encontrar una cruz. Hay veces que hace una pequeña capilla, o precisamente se coloca la capilla para hacer las últimas exequias y el funeral, etcétera. Y en el caso de Sevilla, San Fernando, pasó eso. En teoría iban a colocar una capilla, pero bueno, luego hubo un cambio de parecer y le pidieron a Susillo que hiciera, a Antonio Susillo, el escultor, uno de los escultores de la época mejores, que hiciera un Cristo. Y entonces él colocó el Cristo en una cruz sobre unas piedras como si fuera el Gólgota. Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasó? Bueno, pasaron dos cosas. Primeramente, Susillo decide irse de este mundo. Dicen que también aquí hay una historia muy bonita de la cual la cuenta por ahí por Sevilla, porque es muy querido este escultor. Uh-huh. Dicen que se cabreó tanto, que era tan exquisito a la hora de tallar y de entregar sus obras, que hubo algo que no le gustó en la forma en la que había colocado los pies y se pegó un tiro. Estamos hablando de artistas, estamos hablando de almas atormentadas que pudieron pasarle un montonazo de cosas. No sé si fue por un cabreo, pero bueno, la historia está ahí. Y claro. Aquí tenemos un problema que hemos tenido durante muchísimos años, y es, ¿qué se hace con un suicida?
Eso es un problemón para el mundo funerario, sí.
Sí, señor. Esto es un bueno, ahora ya no es un problemón, porque ha dejado de serlo, pero
no,
antiguamente, claro, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo.
Extramuro,
¿qué se hace
fuera del cementerio?
Horrible, horrible. Sí, no, tremendo. O sea, todo mal. Hemos hecho eso, lo hemos hecho todo mal. Sí. Pero claro, la gente le quería tanto que decidieron trampear un poquito el acta de defunción para que su sillo estuviera justamente donde está, a los pies de este Cristo. Y luego pasó otra cosa con este Cristo que es muy, muy querida también allí, y es que efectivamente le llaman el Cristo de las Mieles, porque durante una época lloraba miel. Tú imagínate qué milagro.
Curioso.
Sí.
Sí, porque normalmente es sangre y cosas así como más tétricas, pero...
Esto era elegantísimo. Y además una miel rica, que la gente se llevaba en pañitos y tal. Y lloraba por la parte de los ojos y, bueno, era una cosa, imagino, digna de ver. Durante mucho tiempo, yo creo que dejaron que el milagro corriera, pero luego vieron como pasa con muchas esculturas, que para no exceder en el peso y sobre todo para ahorrar material, el Cristo era hueco, tiene una parte hueca. Y entonces lo que había ocurrido es que sencillamente se había hecho un panal. La historia no tenía mayor trascendencia. Se había hecho un panal de abejas y las abejitas, claro, con el calor, imagínate el bronce fundido. No sé si es bronce o hierro, pero será hierro. Con el calor, imagínate la temperatura que cogía aquello y entonces lloraba miel, claro, el Cristo de las mieles. Sí, sí, sí.
Buenísimo. Pues, sí. Y ahí está enterrado entonces ese mismo arquitecto, sí, ¿no? O sea, ese mismo
el
escultor.
Escultor, sí.
Qué bueno.
Sí, sí.
Al final se hizo la trampa para que en una época en la que no se entendía, pues pudiera estar enterrado dignamente como se merece.
Hombre,
mira, persona,
Maravilla, ¿vale? Claro que sí, Maravilla Leal, que es la primera que tenemos enterrada en el cementerio de la Almudena durante muchísimos años. Se pensó que era una chica que también se había suicidado y además así se hablaba de ella. Tenemos una suicida aquí tal y cual en el cementerio civil, que por eso existe el cementerio civil, claro, fue la primera enterrada allí. Después de los últimos estudios se sabe que de suicida nada. Era una chica que simplemente su padre era protestante. Era una chica joven que murió, pues no se sabe bien, si quizá de unas viruelas. O sea que de suicida nada, pero... A veces, claro, la historia hay que tener cuidado porque, claro, se altera, cosa que es normal, claro. Por otro lado, que tampoco es que es lógico que pasen esas cosas, pero vamos, no era suicida. Pero sí es un tema sí delicado, es durísimo, sí.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las siete estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Ya que estamos dando un pequeño viaje por España, vamos a ir a... Creo que nos vamos a Burgos, porque nos vamos a la pirámide de los italianos. Y en el libro tú hablas mucho de monumentos relacionados con para honrar a un colectivo o para honrar a una persona. Son a veces homenajes más que tumbas. Y tienen que ver a veces pues con batallas, con la guerra civil, con la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, esto ya es una marcianada total. Sí. Y es que tenemos la única pirámide que tenemos en España, la única, porque claro, no pega mucho una pirámide en España, pues la única, es un monumento a los soldados de Mussolini. Bueno, cuéntanos qué es esto de la pirámide de los italianos. Está a punto, está en peligro de extinción, porque había algunas personas que querían echarla abajo, otros que querían simplemente... poner un panel explicativo para que la gente que acude sepa qué es eso. En fin, cuéntanos un poquito de este lugar tan, yo he estado allí, tan marciano.
Sí, es marciano totalmente. Primero porque es que es un pegote.
A mí me encanta, por cierto, pero es extrañísimo.
Sí, sí, veo raro. Y además es inquietante, ¿verdad? No sé.
Sí, además está en un sitio donde además también muy cerquita hubo una tragedia con un autobús que cayó. Un autobús, si no recuerdo mal, de personas que iban a ver ese monumento.
Claro,
en fin,
precisamente.
Y cayó por un barranco por allí. En fin, que es una zona que parece que está marcada como una especie de maldición. Sí, sí.
Sí, yo creo que esa zona está un poquitito maldita. Pues claro, efectivamente, a Mussolini se le ocurre, bueno, no se le ocurre, es que como apoya a Franco, pues mueren muchísimos italianos en la guerra. Estamos hablando de una guerra. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues en primera instancia se les deja en los sitios donde han caído, en la batalla donde estuvieran. Y luego con el tiempo se les va como concentrando en puntos para que luego sea mucho más fácil que las familias los recuperen, se los llevan y este tipo de cosas. Entonces eso es lo que ocurre con la pirámide de los italianos. Es como tú bien dices, una pirámide que albergó como unos 300 cadáveres, de los cuales hoy no queda absolutamente ninguno porque buena parte se la llevaron precisamente esos que iban a visitarlo. Eran familias que iban
familiares.
Entonces buena parte se los llevaron a su tierra, los expatriaron, los recuperaron los cuerpos, y otra parte, los que no habían sido reclamados, se los llevaron a otro sitio raro de narices, que es la Torre de los Italianos.
Ahí, que eso sí que es muy desconocido. Más, la pirámide es más conocida, pero la torre no. Y
yo
he visto fotos en tu libro,
no.
Alucinante.
Ahora, lo que ha pasado es que, claro, como tú bien dices, es que ahora está en tierra de nadie, porque ahora ya no hay ningún cuerpo. Por tanto, el gobierno italiano se ha desentendido. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero me imagino que ahora será muy difícil para el puerto del escudo para la zona donde está llegar a una... ¿Y qué hacemos con esto? Porque, a ver, comprendo que está ahora mismo en ese proceso, como tú bien has dicho, tierra de nadie. ¿Qué hacemos con esta mole que está aquí, que se va a caer a cachos? ¿Y qué es, cómo explicamos esto? Está claro. Tan raro todo el tema, además, ahora de la memoria histórica y todo esto, que es un poco como, a ver, que es que estos mataron a los de aquí, o sea, un poco todo muy delicado. No sé en qué acabará.
La duda de si museizarlo, si ya. Resignificarlo, mil cosas, ¿no? Pero que está ahí, yo pienso que no debería perderse, pero claro, es una patata caliente, sí.
Es una patata, no es fácil la decisión. A mí, fíjate que... Bueno, no digo a mí porque sea una intelectual en este sentido, pero con el tema de los muertos me costaría, porque... Ay, no lo sé, cuánto dolor hay ahí, ¿no? Es claro. Que yo no sé, tendrán que... Yo, la mejor solución es, creo que la que tú has dicho, la más sensata, preservarlo como un recuerdo a... Oye, Belchite, Franco claro. Quiso que fuera un recuerdo a...
Que también lo tocas en el libro, Belchite.
Que también lo toco, o sea, que realmente yo toco los no me gusta la polarización. Creo que si hablo de uno, hablo de los otros, porque estoy hablando de guerras y en las guerras nadie gana.
Sí, sí. No,
eso es una cosa que está clarísima. Bueno, pues volviendo a este lugar se queda ya ahí abandonado sí. Y los cuerpos que no se recuperan se los llevan a una extraña torre, porque desde luego cementerios verticales no tenemos. Y aquí en Zaragoza se hace una torre de... Entonces, claro, la torre de los italianos llama la atención, claro... Poca gente sabe también que si tú entras dentro de esta torre así brutalista, porque era una forma de muy, muy musoliniano todo, tú estás en suelo italiano. Sacrario militar italiano, pone. Lo bonito que tiene es que tiene de ambos bandos. Eso es lo bonito que tiene. Entonces, ha conseguido, y yo creo que hay que quitarse el sombrero, ha conseguido tener efectivamente soldados de ambos. Quedan algunos, muchos se los han llevado también sus familiares, está muy cuidado, tiene una cripta donde se hacen un recuerdo a los caídos de, ya te digo, de uno y otro lado. Y es llamativo, porque es verdad que se desconoce que tenemos esta torre de los italianos, pero vamos a ver, tenemos cementerios alemanes, ingleses, tú ya has visto el repaso que meto yo sí. en el capítulo total. De Morir en Tierra Extraña, que me hago un recorrido por toda España de cementerios extranjeros.
Totalmente. El de Cuacos de Yuste, por ejemplo.
Sí, Cuacos, claro.
Bueno, y los británicos que hay... Por toda España hay cementerios británicos sí. Porque es que te das cuenta hasta qué punto han sido importantes los sí. ingleses en nuestra Muy historia bien. Cuando sí. ves los cementerios británicos que hay en muchos lugares y en fin, la diplomacia hace este tipo sí. de cosas, ¿no?
Total.
Que no hay muchos cementerios dedicados a un país, por ejemplo, o a una nacionalidad. Y en España tenemos varios ejemplos, en Madrid uno, en Carabanchel, cementerio sí. británico.
Efectivamente, es lo que te iba a decir. Yo cuando empiezo a mover todo el tema del turismo y todo esto, bueno, el turismo, del turismo emocional, que no me gusta nada el necroturismo, cuando empiezo a mover esto y a querer que aquello se conozca, yo conocí a David John Butler, que es el que ha hecho muchísimo, o sea, era un valiente. Porque uh-huh. David ya en aquellos años... Y sigue estando al pie del cañón, además, es maravilloso. David ya en aquellos años ya hacía cosas divinas. Ya hacía esos conciertos, ya hacía esas visitas. Le debemos tener ese cementerio tan bonito, tan cuidadito. Y lo ha mantenido él y la asociación, lógicamente, el cementerio británico, como porque yo me decía, Marta, cementerio británico, que no inglés. Es verdad, tienes razón. Bueno. Sí, muy pequeño, pero muy lindo. Ahí está Loewe. Ahí está también la familia Bauer y es que es una preciosidad.
Qué fuerte,
también,
sí, los Bauer son también Bauer, fueron muy importantes.
Claro.
Que fueron dueños del Capricho durante una temporada
sí,
aquí
sí,
en
señor.
Madrid, del Parque
sí,
de la Alameda 2-1.
Sí.
Pues, a ver, un
y
día
Lardi,
nos iremos al...
Lardi, cómo no, ¿verdad?
Hombre,
Lardi. Pues Lardi también está allí, el dueño
Dicen
de
que
Lardi.
También puedes encontrarte en el cementerio, entre sus tumbas, con símbolos masónicos y con enterramientos de agentes secretos y de espías. De hecho, tú en el libro dedicas un capítulo a espías y cosas así, ¿no? Y este tipo de personajes misteriosos,
sí.
Tanto masculinos como femeninos, que también a ver las ailas, digámoslo así. Y eso nos vamos a saltar porque daría para otro programa, pero...
Vale.
Vamos a dar otro salto y de Zaragoza, que es donde estaba la torre de los italianos, a Galicia, en donde la muerte está, igual que en muchos rincones de Extremadura, Además, me ha encantado ver fotos en tu libro de la genial Israel Espino.
Hombre,
favor.
Cómo no, maravillosa.
Muy, muy querida personalmente.
Sí, qué bien.
Y es un...
qué...
Sí.
Bueno, a Israel le debo este libro, ¿eh? Fue Israel.
Es que Israel también es muy de nuestro equipo, de amantes
sí.
de los cementerios.
Claro, muchísimo. Y de hecho, pues mira, te lo cuento en cotilleo.
Venga, cuenta.
Claro, ella me llama y me dice, Marta, voy a hacer las visitas del cementerio de Mérida y tal. Tú que eres como la entre comillas, ¿no? La experta en cementerios. ¿Cómo narices se organizó esto? Entonces,
qué
hablando
bueno.
con ella, sí, así salió, de verdad, ¿eh? Hablando con ella, le empiezo a contar y me voy de Mérida para un lado, para arriba, para el otro, y me dice, pero bueno, Marta, ¿esto cómo es posible? Y entonces ella, que trabaja con Almuzara, tiene muchos libros con Almuzara, ya le habló, sin contar ni siquiera conmigo, ya le habló a la López, Ángeles López, y le dijo, oye, hay una que... Y entonces fue ella la que me puso en contacto y ya me llamó la editorial y me dijo, oye, cuéntame todo esto que me interesa. O sea, que
qué
se
bueno.
lo debo, se lo debemos, sí, el de Tumba en Tumba se lo debemos a Israel Espino. Yo no, vamos,
pues
lo
aquí,
cuento por todas partes, ¿eh?
Sí. Este audio se lo pasaré.
Sí, a Israel. Sí, genial, me encanta.
Un besito.
Sí.
Pues eso, que en Galicia, donde también, por cierto, Israel Espino es extremeña, pero también sube mucho a Galicia y
claro.
conoce muy bien Galicia. Y total, que hay lugares donde, como digo, la muerte está muy presente. No sé si a veces hasta demasiado, porque en Extremadura, cosas que cuenta Israel de frases como... no hay nada que más alimente que pensar siempre en la muerte y cosas así. Y a lo mejor esas mujeres enlutadas, sentadas en la puerta de la casa,
sí.
rezando y pensando y cantándole a la Santa Compaña y a la gente de muerte que pulula por las carreteras en ciertas noches del año. En fin, es tremendo. Pero bueno,
es tremenda, es verdad, tienes razón. Sí,
voy directo a lo que me interesa, porque además creo que es algo que en algunos sitios se está poniendo hasta de moda. Y eso que en Galicia llevan ya tiempo haciéndolo. Incluso hubo épocas en las que estuvo prohibido. Me refiero a la procesión de los ataúdes, donde la gente viva es sacada por el pueblo o por la ciudad en una procesión en la que simulan estar muertos dentro del ataúd. Vaya tradición, ¿eh?
Los cadeleitos, pues sí. Y además te digo una cosa, lo último que leí es que el párroco no quería que se hiciera.
¿Eso?
Y yo creo que no. Yo no sé que al final quién se saldrá con la suya. Espero que no, que no sea el párroco, porque a mí me parece.
Yo creo que la tradición puede
exacto.
más al final, yo creo.
Espero, yo, por favor, que no se me amilanen. Si hay que ir ahí a atarse a un ataúd, pues habrá que ir. Pues hay dos tradiciones que me gustan mucho y uh-huh. una es en Santa Marta. Y es verdad que, a ver, yo no la he hecho nunca. También es cierto que la cosa consiste en que si tú has estado cerca de la muerte o un familiar tuyo, a veces lo haces en favor del quien sea,
¿sí?
tú haces una promesa de meterte en el ataúd y darle las gracias a Santa Marta por haberte dado la vida otra vez. Entonces tienes que ir. Lo que pasa es que es llamativo porque, claro, si hace mucho calor, un 29 de julio, que puede ser... ¿29 de julio es Santa Marta? ¿O 27? Parece mentira
pues...
que me llamo Marta. Es muy fuerte esto.
Es que yo los santos, de verdad, yo me llamo
lío,
Álvaro.
Yo
la
tengo
gente
lío.
Me felicita, pero...
No sé, creo que es 27. Bueno, anyway, el caso es que, claro, la gente se mete...
29,
dentro,
venga, para llevarte 29, la contraria.
No, vale, venga, de acuerdo, luego lo comprobamos. La gente se mete dentro del ataúd y entonces les llevan a hombros, con el ataúd abierto, lógicamente, pero claro, de vez en cuando pues, te llama la atención, ves a la gente abanicándose dentro del ataúd, otro le pone un paraguas, otro le da agua, o sea, están muy vivos, pero están ahí haciendo su procesión. Y me parece mágico. Y luego por la zona de Galicia...
Muy
luego,
mágico.
Claro, es muy mágico. Luego también, claro, te... A ver, mágico y también te estremece ver cajitas pequeñas de niños que a lo mejor han estado muy malitos y hacen esa ofrenda. O sea, hay un poco mezcla. Y luego está muy cerca San Andrés de Teixido.
Hombre, por favor.
¿Eso lo conoces tú bien?
Maravilla,
¿o qué?
De las maravillas.
Maravilla, ¿no?
Hombre, yo he ido porque tal y como dice el refrán, hay que ir de vivo, porque si no vas a ir de muerto. Entonces
sí,
es mejor visitarlo y disfrutarlo en vida.
Sí.
Y he estado en esas zonas donde se atan unos cordeles al viento para pedir un deseo, para hacer una promesa y pedírsela a San Andrés. Esas tradiciones de la Costa de la Morte y toda esta zona que gustan mucho y tienen mucho que ver, como digo, con la muerte y con las ofrendas hacia el más allá, son ancestrales y por eso el párroco se enfadó, porque son de antes de todo eso. Pero luego
bueno,
se han sincretizado.
Claro, son paganas, lo sabemos todos, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo, que es San Juan. Una hoguera pagana,
claro,
¿no? O sea, ya está. No sé, yo creo que es mejor ir acompasado, no en contra. Pero, bueno, la iglesia de vez en cuando te mete estos bandazos y te deja un poco... es lo que hay, es lo que hay. Espero que no se salgan con la suya, ya lo veremos, estaremos pendientes.
¿Qué nos cuentas tú de San Andrés y de así ya de Galicia para cerrar?
Bueno, Galicia,
¿qué nos quieres resaltar?
Primero de todo,
vamos a otro sitio.
Yo, genial, yo llevo sangre gallega y entonces.
Yo también.
Me tira mucho, claro. Yo es una cosa que también ves, son cosas que se me ven el primero mucho. ¿Qué te voy a contar? Si además es que Galicia vas a cualquier aldea y a cualquier. Y te encuentras el cementerio en mitad del pueblín y ya con niebla, ya ni te digo la belleza que tiene. O sea, San Andrés es verdad, quien no va y de Vigo, no me sale el gallego, no sé hablarlo mal, así que no lo voy a hacer. Va de puerto. y tienes que ir, yo ya he ido, tú ya has ido, pues ya hemos cumplido. San Andrés está en esa pequeña ermita. San Andrés es un santo que está cabreado con el Altísimo porque le tiene celos a Santiago de Compostela. Esta es la historia de este...
¡Qué fuerte!
Claro, le tiene celos, le dice, a ver, a Santiago le has hecho una ruta y todo de peregrinos y tú fíjate todo lo que le has montado y a mí me tienes aquí abandonado, que es que no viene ni el tato. Y entonces yo le dijo, mira, lo haremos de esta manera, haremos que la gente venga a verte igual que a Santiago. Y si no lo hacen, fíjate qué historia, siendo la iglesia, se reencarnarán en lagartija o en bicho. O sea, que
bicho,
tú cuando estás, claro, tú cuando vas por ahí, tú no puedes matar un bicho. Bueno,
claro.
No lo hagas aunque no estés allí. Pero vamos, ni se te ocurra ni una mosca ni nada, porque puede ser un familiar tuyo que te está yendo a acompañar, ¿sabes? Porque de alguna manera hay que llevarle. Y luego también hay mucha gente, hay una cosa también, una historia bonita que también se hace en el Camino de Santiago, y es que la gente va recogiendo piedrecitas, le insufla como el alma de la persona querida y le lleva hasta San Andrés. Entonces se ha creado pues también como un monte de gozo con un montón de piedritas donde la gente deja a sus familiares que no pudieron ir en su momento. Y luego, como yo digo, tú ya sabes que en el libro además lo que hago es eso, un poquito de muerte y un poquito de, o sea, el vivo al bollo. Y luego un poquito
total
de Percebes y un poquito de Ribeiro,
y mucho
un poquito
sentido
Alvariño.
Del humor. Que no, hay, hombre, que ponérselo también.
Hay que tomarse tapitas, o sea, no hay nada, mira, de verdad.
El Alvariño.
Sea, un Alvariño con unos percebes y vamos, es que no veas, o sea, qué felicidad.
Y se levanta el muerto, ¿no?
Hombre, que se levanta, ya te lo digo yo, se va contigo.
Qué bueno. Pues de Pontevedra, de As Neves, donde hacen lo de los ataúdes,
sí,
de San Andrés de Teixido, volvemos para terminar a Madrid. Y es que en el libro cuentas muchas anécdotas de tus viajes, de tu biografía, y hay una que es que a mí me ha puesto los pelos de punta, y eso que lo cuentas con mucha gracia, pero es la de la momia de la calle Princesa,
sí, sí,
de Carmen Sallés.
Ya verás cuando se enteren en el colegio mío, que todavía yo creo que no se han enterado. No tengo ni idea de lo que van a hacer con la San Mamés. Ya por aquel entonces la San Mamés ya era de estar en el pasillo. Yo no sé ahora, espero que se lo tomen a bien. A ver, no he querido ofender en ningún momento, pero es que claro, yo tengo cierta tenencia a las momias y cierto cariño, porque en mi colegio, que es el Colegio de las Madres Concepcionistas de la calle Princesa, lleva toda la vida ahí, mi fundadora, que era Carmen Sallés, que me gustaba porque, mira, Carmen era una mujer muy adelantada a su tiempo, era carmelita... Carmelita, sí, efectivamente. Y era muy... No, concepcionista, lo acabo de decir.
Sí,
era concepcionista. Y era muy adelantada a su tiempo y ella ya sabía que había que educar a las niñas. O sea, que ojito con esta mujer. Yo ahora, claro, con Santa Teresa, doy las gracias y además nuestra educación fue buenísima en una época en la que no era tan buena. O sea, mis padres hicieron un gran esfuerzo. Había que además pagar los buenos lereles. Y claro, yo recuerdo perfectamente ir a un pequeño oratorio que estaba al lado de lo que había sido su celda y estaba la momia de ahí, que además la habían colocado, lo recordaré siempre, porque claro, tenía una carita de cera y las manos eran muy delgadas, entonces las manos eran como unos guantes blancos raros, porque tenían como algodón y estaban como doblados así, pochos, o sea, siempre nos fijábamos en las manos porque esas manos daban miedo, pero claro. Yo iba a pedirle pues no suspender, lo que iba a pedirle todos los años, siempre no suspender, claro. Hacía lo que podía la pobre mujer, se esforzaba.
Pero entonces, ¿eso está ahí?
Sí.
Es que eso no es nada conocido.
No, hombre, también te digo, dudo que te dejen pasar a verlo. Dudo.
No, claro, eso es algo interno.
Ya, claro, pertenecía al colegio, creo que sigue perteneciendo al colegio, y uno no puede entrar a ver la momia así como otras momias, que, por ejemplo, pues las que hablo ahí, ¿no? Santa Teresa, Sor María Jesús de Ágreda, otro tipo de momias, tienen como más entrada. Ahí lo dudo. Yo espero que no se convierta, no sé, ya te digo, o sea, me pueden excomulgar las monjas del colegio. Espero que no lo hagan.
Es muy bonito todo lo que cuentas de aquella época, de años 90.
Sí, claro, el
Madrid
de
los últimos coletazos de la movida,
sí,
y todas estas cositas
sí.
que hemos vivido de alguna manera.
Sí.
Muy interesante.
Qué bien.
Oye,
gracias.
Marta, y si te pregunto, ya para terminar, si te
Dime.
Acuerdas de algún epitafio que te llame la atención, de yo qué sé, de algún mensaje, no sé, hay algunas muy célebres de personajes. Aquel disculpe si no me levanto o cosas así, pero a veces somos muy ingeniosos, otras veces no tanto. Y otra cosa que yo, a ver, como amante de los cementerios, no me gusta mucho, es la tendencia última que son todas las tumbas iguales,
oh,
completamente iguales, en el mismo
sí,
material, con los mismos mensajes,
y de gracia
esos ángeles.
Sí.
Y muchos ángeles y muchas esculturas que ya se están perdiendo y que están presentes en tumbas, pero en tumbas de principios del 20, mediados del 20 y del 19. Y eso es una pena. Igual que lo de las flores de plástico. Por favor, eso, nada. Pero bueno, algún epitafio o alguna tumba que te llame la atención, algún detalle de esto que... algún detalle de San Mamed.
¿Algún detalle de San Mamed? A ver. Bueno... Uno de los epitafios que yo leí en un cementerio dio pie a un subtítulo del cuento de Cipariso, que era "No se olvida lo que se muere lo que se olvida". Ese para mí fue un...
Qué bonito.
Fue un shock total, porque me acaban de encargar escribir este cuento para tratar de acercar la muerte a los niños. Y es que no sé ni cómo decirlo.
Para necesario, pero complicado.
Claro, para que se hable de ello. Sobre todo para que se hable, para que no sigamos dando la espalda a esto, porque se genera mucho sufrimiento. Entonces me acaban de encargar este cuento y encontré este epitafio tan maravilloso. Me sigue gustando, como tú dices, que la gente tenga ese toque, que no haya uniformidad. O sea, el perdone que no me levante, no, porque sabes además que es leyenda urbana, pero sí, el médico tenía razón, yo qué sé, cosas que sean un poco como de coña. El no comment famoso que está en San Justo, que me encanta, nada más llegar encima de una arcada y un nicho de mármol negro, escrito no comment sin comentarios, así en blanco. Ese me gusta.
Hay muchos que son muy emotivos también.
Claro, también.
Nos veremos en la otra vida.
Sí,
o sea,
no,
mensajes,
hay lindezas.
A veces son, claro, son matrimonios, por ejemplo, que han estado toda la vida juntos y resulta que uno de los dos fallece. Y siempre ves a la otra persona llevándole flores y demás, y esa tumba muy cuidada.
Sí.
Y en el mensaje de la tumba es: no te preocupes, que tarde o temprano nos volveremos
eso
a encontrar.
Es precioso,
¿no?
Eso
de ese
sí.
Estilo, ¿no? O sea, muy
Esas
bonito.
Historias de amor eterno, ¿verdad? Eso está claro.
Eso está claro.
Lo que pasa es que, claro, yo voy buscando siempre, pues eso, la coña. Así es que
claro.
No tengo remedio. Entonces, claro, me gusta todo lo que tenga un poco de sentido del humor y un poco saltarse eso. Pero claro, estoy contigo también. También hay cosas que te enternecen y luego también hay gente que deja papelitos escritos con... Y mira, había uno... Yo no sé si era en Santa María, ahora no sé por qué me ha venido esta imagen. Había alguien que llevaba una carta cada cierto tiempo, era una carta muy íntima a su mujer, y a mí me sorprendía que la ponía de cara a que se pudiera leer. Me llamaba la atención, y claro, yo era la primera que me iba de vez en cuando, se había cambiado la carta y la leía. Y escribía muy bien, no sé si lo seguirá haciendo, pero escribía de maravilla esta persona. Y yo decía, mira, en alguna de estas a ver si me cruzo, y porque luego haces también amistad... Lo bueno que tiene toda esta manera, o sea, esta otra forma de conocer nuestra historia a pie de tumba, es que habitamos estos lugares. Y eso, la gente que está visitando, está en duelo, o está, eso lo agradece, ¿sabes? O sea, el estar acompañado,
totalmente.
La gente lo agradece. Mira que cuántas veces me he cruzado yo con un señor, con una señora, con unos... ¡Ay, qué estáis haciendo! Ay, y lo agradecen y al final acabas teniendo hasta amistad. Yo he llegado a hacer... Ahora ya menos, pero porque ya tengo como más cementerios por ahí partidos. Pero sí que he llegado a conocer a gente estupenda, o sea que como terapia.
Qué bueno.
¿Eh? ¿Verdad?
Sí,
no está mal.
No, todo menos vivir de espaldas a los cementerios,
totalmente.
Que es una cosa que comentábamos antes.
¿Sí?
Y que, a ver, quiero pensar que cada vez hay menos superstición con eso, pero que no pasa nada. Como decías tú, como me decías tú, off the record, son los vecinos más tranquilos, ¿no?
Vamos, o sea, yo, es que es así, pero bueno, Marta, a mí no me ha pasado nunca nada en un cementerio, no sois pesados, que siempre van buscando.
Bueno, además,
¿no me ha
a mí que me encanta
nada?
El misterio, ya, a mí que me encanta el misterio tampoco me importaría que me pasara una aparición.
Pero igual, yo también lo digo, Yo digo, oye, pero que no me importa, ¿eh? A ver, algo interesante de tipo, pues poder hablar con un fantasma, con el fantasma de Becker, yo qué sé, algo así, ¿entiendes? No que me vengan a dar un susto. Pero no, ahí se está muy a gusto, la gente está a lo suyo y los tumbaditos están tumbaditos y las tumbaditas también, y ya está, y no pasa nada.
Ya terminamos. ¿Qué es Metadamas y cómo se puede escuchar?
¡Ah, qué gracia! Pues no sabía que me ibas a comentar de esto. Pues es que Metadamas es un, claro, es un podcast que empezó hace 3 años, que estamos ya, yo creo que estamos en el 40 y tantos, y que empezó por mi patológica necesidad de hablar, ya está. O sea, no tiene mayor sentido. Empecé con el mundo, tú fíjate las vueltas que da, empecé con el mundo del marketing, que me ha gustado siempre mucho, y me he ganado la vida que durante un tiempo con marketing y estas cosas. Empecé con el mundo del marketing, luego me encantó el tema de las inteligencias artificiales y tal, el criptoarte, las cosas que hago con NFTs. Y empecé queriendo que fuera una cosa como muy tecnológica y estamos hablando ahora con gente maravillosa porque es una mezcla de entrevistas y un lo que me da la meta gana que hablo. Esta misma mañana, hace un rato, he subido uno que hablaba de todo lo que es el tema de publicar, cómo en qué consiste, cómo te puedes llevar bien con la editorial, todo este tipo de cosas. O sea que Metadamas ahora mismo tampoco, porque se llame Metadamas, tampoco solamente vienen mujeres. Es verdad que en esto sí que hago un poquito de discriminación positiva en el sentido de que si hay más artistas a las que pueda dar voz, porque me gusta mucho que vengan artistas, pues sí. Hombre, lo hago, pero no me dejo atrás a un chico que tenga algo que contar. De hecho, ahí han venido. Mira, Jesús Callejo va a subir la semana que viene. Está calentando ya. O sea
qué
que
bueno.
Sí, el maestro. O sea que, pero sí, de repente misterio. Yo creo que es vida. Es lo que te puede pasar en un día, ¿no? Yo creo que es la vida. Bueno, pues, no sé.
¿Se puede escuchar en dónde?
En todas partes.
¿En iVoox?
En todas partes.
Ah, vale, en todas partes.
Sí.
En
yo
Spotify
lo tengo
y en todo. Vale.
Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast.
Perfecto.
Todo. Sí.
Perfecto, pues lo buscamos
y
fácilmente. Metadamas y gratis. Fíjate,
y gratis.
La frase chula que te ha dejado Javier Sierra en la contraportada. Cementerios y bibliotecas tienen en común mucho más que el silencio. Ambos esconden historias que aguardan a ser descubiertas. Chapó, ¿no?
¿Qué pasa? Yo todavía me estremezco. Es que me agache. Bueno, o sea, que estos grandes me hagan caso a mí es
como...
Bueno,
también hay frase de Jesús Callejo y de Javier Moro, que vaya tres.
Y Ayanta Barili, finalista del Premio Planeta también,
sí.
Cuidado, ¿eh? Que es que
no lo había visto, sí,
vaya,
sí, sí,
vaya
buenísimo.
Cuatro patas para un banco, sí, es alucinante. Yo no imaginé que me fueran a dejar estas frases tan bonitas, así que todavía hay veces que le doy la vuelta al libro y digo, oye, Marta, quieta, ¿eh? Que esto tiene interés.
Claro. Y está muy presente por... Por cierto, que también está muy presente en el libro Sánchez Dragó. Lo dejamos ahí y quien
¿sí?
quiera que se sumerja de tumba en tumba, ruta... Además hablas de... Porque claro, ya tú cuando lo escribiste ya había fallecido,
claro.
Sánchez Dragó, Fernando.
Claro, y allá pues, había venido a Metadamas, exactamente, sí. Y
exacto.
También vino a Metadamas Emma Nogueiro, su mujer.
Ajá.
También, sí. Entonces, claro,
pues
efectivamente tenía que contar
eso.
El su famoso epitafio, sí.
Eso
sí.
Eso es. Pues que lo descubra la gente en
genial.
Ruta misteriosa por los cementerios de España, de tumba en tumba. Marta San Mamed, muchísimas gracias.
A ti, ha sido una charla maravillosa, de verdad, Álvaro, ¿eh? Muchas gracias.
Un placer.
Me ha venido muy bien.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Suena un crujido, ha parado el motor. En mitad de la emboscada, la luna se descuelga ante mi cama.
Pues nada, esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Nos vemos dentro de 7 días y espero que podamos vernos un día también entre tumbas. Espero que podamos hacer alguna visita de este estilo. Mientras tanto, ya sabéis, podéis reservar en rutasmisteriosas.es. Se despide Álvaro Martín. Hasta dentro de 7 días. Chao.
La sábana de sus fantasmas y canta la canción que ahuyentará la sombra de otra noche larga. Con la sábana de mis fantasmas. Quieres cobrar un rescate mayor al doblar la madrugada.